Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es martes 23 de abril de 2024. Comenzamos. Comenzamos con una notición de escándalo, algo que nadie se imaginaba. Fíjate, Pati, que lo imposible sucedió. El presidente López Obrador anunció que las obras del Tren Maya, como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, tienen un retraso. ¿Quién lo iba a suponer? La misma obra que nos prometieron que iba a costar 156 mil millones de pesos y hasta el momento ha costado más de 510 mil millones, ¿no será terminada a tiempo? ¡Táspita! En las locas fantasías de López Obrador, el megaproyecto serviría para reactivar la economía del sureste, pero en realidad en este no viajan ni 1,000 personas al día y sus trabajadores ganan menos de 6 mil pesos mensuales. O sea, lo que les pagan en 30 días apenas les alcanza para viajar en el mentado tren de Campeche a Cancún y de regreso. Y eso si van solos, porque con mueble tendrían que juntarlo de 2 meses. ¿Pero quién iba a creer que algo ahí puede estar saliendo mal? Todos, absolutamente todos los que no vivimos de lamer la suela presidencial. El retraso del tren, no del mandatario, se debe a la construcción de un puente atirantado en el tramo de Cancún a Tulum, diseñado para no afectar cavernas, cenotes y ríos subterráneos, o sea, los que aún existen. Por cierto, el presidente reconoció que la construcción del Tren Maya contaminó un cenote en Quintana Roo, pero dijo que se trata de un incidente aislado que ya se está remediando. Señor presidente, si requiere ayuda me ofrezco como voluntaria. Toda una vida cuidando cenotes me respalda. Yo, fan de los cenotes. Como si fuera sistema de salud danés, la finalización total de la obra se pospuso hasta septiembre, el último mes de su sexenio, lo cual significa que en realidad va a terminar por ahí de 2025. Lo va a inaugurar Sheinbaum y se le caerá unos cuantos meses más por falta de mantenimiento.
Tuvimos un problema por aquí, en una caverna, al poner una columna. Hicieron pues todo un escándalo, ya estamos limpiando, reparando.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y de último minuto también avaló 2 reformas para topar a 16.777 pesos el monto máximo de las pensiones que pueden recibir los trabajadores. El dictamen fue aprobado en lo general con 252 votos a favor, 212 en contra y 4 abstenciones. La diputada y Drácula de Bram Stoker, Angélica Ivón Cisneros de Morena, explicó el dictamen destacando que el objetivo es garantizar que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario promedio de cotización. Que suena a que todos se van a poder jubilar con el 100% de su salario, pero en la realidad le pusieron un límite de alrededor de 15 mil pesos.
Y además se garantiza la imprescriptibilidad del derecho a las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios, a reclamar los fondos en cualquier momento, incluyendo los intereses generados.
Diputados de la oposición presentaron mociones suspensivas que fueron rechazadas, criticando la medida como un robo a los ahorros de los mexicanos y una reforma inconstitucional que irá directamente a la impugnación ante la Suprema Corte.
Por eso le digo al pueblo de México que recuerden este día, porque Morena te miente, Morena te roba, Morena te traiciona, y por eso la resistencia democrática de México, Acción Nacional, el PRD y el PRI, vamos a interponer la acción de inconstitucionalidad para que le enmenden la plana a Morena nuevamente. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia.
En temas electorales, el INE aprobó 2.344 de un total de 39.724 solicitudes para votar de ciudadanos en el extranjero que presentaron inconsistencias o alteraciones, es decir, estaban mal hechas. Y es que ya ven cómo son los pochos. Nomás atravesando el río Bravo se les olvida el español y salen con que solo comen chicken nuggets y te escriben para atrás. Sin embargo, para fortuna de todos los dueños de troconas, la canciller y Lolita ya la que no le dicen no al pancito, Alicia Bárcena, informó que tras visitar a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y recordarle quién la puso en ese puesto, al final decidieron que los otros 20.964 casos también van a poder votar a pesar de sus registros inconsistentes. Porque en el INE de la 4T todos somos iguales, los que hacen las cosas bien y los que no hacen ni madre. las candidatas presidenciales y el niño triqui que la sigue a todos lados. Firmaron el Pacto por la Primera Infancia, que es un compromiso para mejorar las condiciones de vida de los niños, no un movimiento para reconocer una segunda infancia a los señores panzones que mandan DMs de «Termíname de criar, mamita». ¡Qué horror! Durante la firma, Claudia Sheinbaum destacó sus acciones en favor de la infancia y aseguró que siempre ha tenido una conexión especial con las niñas y los niños. Eso sobre sus acciones presentes, pero sobre sus acciones pasadas, pero de lanza con los niños del colegio Repsamen, no dijo nada.
Yo tenía una visión cuando entré a la jefatura de gobierno y dimos una beca a los niños y a las niñas, y además hice gratuitas las estancias infantiles públicas cuando antes tenían que ser pagadas.
Por su parte, Xochitl Gálvez, candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, cada vez lo hago, prometió acabar con la pobreza extrema para que cada niño del país tenga lo necesario: una tablet. O como le dice Xochitl, una tablet computarizada para navegar por la supercarretera de la información.
No nos acostumbremos a normalizar la violencia. Que luchemos y trabajemos para que ningún niño sufra de violencia. Como presidenta, voy a cuidar a todos los niños. Vamos a garantizar que en todos los pueblos del país tengan lo necesario.
Finalmente, Jorge Álvarez reprochó que el presupuesto destinado a la infancia se quede en su mayoría con los adultos, que siempre se gastan el dinero en tonterías como comida y medicinas, en lugar de dárselo directamente a los niños para que reactiven la economía en sus granjitas de Facebook.
El problema que tenemos ahorita en el país es que de cada 10 pesos que son de ustedes, los adultos nos estamos quedando con 9. Los adultos nos estamos quedando con lo que podría arreglar los parques en donde juegan, las escuelas en donde estudian, lo que podría hacer que hubiera medicinas cuando se enferman.
Cabe destacar que la cuenta de Twitter de Movimiento Ciudadano aprovechó una equivocación de Gálvez para insinuar que votara por Álvarez. Este es el momento.
Gracias, Xochitl. No, no. Aquí.
Ya. Ay, Xochitl, o sea que ni para hacer campaña ni para jugar ponle la cola al burro a mí. Ya en sus actividades por separado, Xochitl Gálvez habló sobre el retén que interceptó a Claudia Sheinbaum en un recorrido por Chiapas. Descartó que se tratara de un montaje porque eso es lo que sufren a diario los habitantes de esa región.
Si ella no sabe lo que está pasando en Chiapas, está muy mal informado. Hay grupos armados, hay cárteles de la droga, hay tráfico de personas en esa región. Es una zona de paso. Se habla de que hay dos cárteles enfrentándose y por eso la violencia en la que está Chiapas.
En tanto, el dirigente de Morena, Mario El Pega de Locura Delgado, dijo que Claudia Sheinbaum no está en riesgo después de haber sido detenida por encapuchados y aseguró que, aunque personalmente lo prefiere sin capucha, los sujetos del retén no eran peligrosos. Sí. Sin dejar de vigilar ambos flancos, Delgado señaló que el ex jefa de gobierno cuenta con un operativo discreto de la Guardia Nacional y también sugirió que la detención pudo ser un montaje. Seguro que sí, mi ojitos de huevo. Por eso Claudia se veía tan tranquila y no fue necesario cambiarle el pañal en la siguiente gasolinera. Finalmente, Delgado dijo que hay condiciones para votar libremente el 2 de junio si vas a votar por la oposición y el 2 de julio si piensas hacerlo por Morena. En información de estados, el candidato del PAN, PRI, PRD, PSFBI, CIA, Calcetose, a la alcaldía de Puebla y señor con cara de villano en cualquier película donde el protagonista sea un perrito, Mario Riestra Piña, denunció haber recibido amenazas de muerte durante una gira electoral este fin de semana. Riestra Piña presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y responsabilizó al gobierno estatal por el clima de confrontación política y social en Puebla, afirmando que no se dejará amedrentar. No le juega al valiente, candidato. No es de huevo ser político en Puebla y morirse. Se vale vivir.
Un sujeto se acercó a mí, aparentemente para tomarse una foto, me jaló del cuello y ya estando muy cerca de mí, me repitió en dos ocasiones. tu cabeza vale 15 mil pesos. Sí, tu cabeza vale 15 mil pesos.
En San Luis Río, Colorado, Sonora, el candidato a la alcaldía por el PAN, Norberto El Chovis Corona, también denunció amenazas de muerte telefónicas, pero aseguró que no pediría protección porque si bloquea su número ya no le pueden decir nada.
Yo no puedo solicitar y aceptar protección personal, que ya me lo ofrecieron, porque ya me amenazaron de muerte. No la puedo aceptar porque yo no puedo andar protegido si mi gente y la ciudadanía no tienen un policía que los anda cuidando.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Raso, aseguró que tanto la seguridad como la integridad de Corona están garantizadas y si algo le pasa, tiene 30 días para reclamar. Lo bueno. En información internacional, en Perú, por primera vez, se aplicó la eutanasia a una paciente. Se trata de la psicóloga Ana Estrada, quien murió a los 47 años y padecía un mal incurable. Oiga, no importa que padezca, la paciencia no es excusa para matar a las personas, ¿eh? Desde 2022 fue autorizada por la Corte Suprema del país a recibir el procedimiento tras ser diagnosticada con polimiositis. Y desde entonces Ana comenzó los preparativos para ejercer su derecho a una muerte digna. En los deportes, en los premios Laureos, la jugadora española Aitana Bonmatí se quedó con el premio a la mejor deportista. Así que las demás ya ni lo intenten, mejor háganse amas de casa o conduzcan un noticiero. El futbolista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, fue la revelación del año. La selección española femenina de fútbol fue el mejor equipo y el tenista Novak Djokovic ganó por quinta vez el galardón al mejor deportista, convirtiéndose así en la antítesis de la revelación del año. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily de hoy, ¿sí? Pero no se pierdan hoy Varos y Avaros, el mejor programa de temas fiscales grabado en este estudio. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. Y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.